A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues hoy en nuestro transformador hablamos precisamente de cómo transformar el mundo para hacerlo un poco mejor, y como parte de esas transformaciones está el gran desafío de la igualdad y, por supuesto, de poner en valor el liderazgo femenino. Y lo vamos a hacer a través del spin-off que muchas veces desarrollamos en este transformador con los especialistas de Salesforce, en el que a través de las disruptoras conocemos iniciativas lideradas por mujeres y que ponen de manifiesto no solo los avances logrados, pero también los desafíos pendientes. Y hoy lo vamos a hacer con la ayuda de Margarita Decos. Ella es presidenta de Global Summit of Women. Es un evento del que ahora vamos a conocer todos los detalles y que va a poner no solo el liderazgo femenino en el foco, sino también a nuestra ciudad, a Madrid, desde la que nos encontramos nosotros, aunque nos estéis escuchando desde otras partes del mundo. Vamos a saludar a nuestra invitada ya. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Espera, Margarita, te vamos a pedir que revises el micrófono para ver si lo tuviese silenciado por casualidad. Nos da tiempo de sobra.
Sí, sí.
Ahora sí que te escuchamos. Hola, Margarita. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes y encantada de hablar también del Global Summit of Women, que va a ser en Madrid.
Por supuesto, ahora con tu ayuda y con la de Mildred Laya, directora de Executive Engagement de Salesforce, vamos a conocer más detalles sobre estas iniciativas y también las acciones que Salesforce, como además promotor de este Global Summit, también desarrolla como parte de su propia estructura de valores en la compañía. Mildred, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Eduardo, un placer, un gustazo como siempre estar contigo y sobre todo hoy con el gorro de Sales for Women Network.
Efectivamente, hoy cruzamos el puente, iba a decir, del conocimiento, en este caso, del valor del liderazgo femenino. Bueno, Margarita, estamos hablando de la Global Summit of Women. Quizás haya gente que lo conozca, por supuesto. Hay otros que diga qué es lo que va a ocurrir en mayo. Yo sí que te pediría que nos situases un poco en esta cumbre mundial de las mujeres que va a celebrarse en mayo, porque claro, estamos ahora viviendo esta Semana Internacional de la Mujer, pero en mayo va a ser también otra fecha destacada. Cuéntanos un poco cuáles son estos objetivos, esta plataforma para celebrar el evento que va a ser en Madrid.
Pues mira, el Global Summit of Women es el mayor congreso mundial de mujeres empresarias y profesionales. Es un foro económico y es una plataforma para conectar a líderes, mujeres líderes de todo el mundo y aprovechar para conocer los logros de mujeres en todas las partes del mundo, compartir experiencias, conocer, es un network impresionante porque vienen 1,000 mujeres de todo el mundo, desde ministras, vicepresidentas de gobierno, vamos a tener varias, por eso lo digo, presidentes de empresa, CEOs, profesionales, ejecutivas, van a venir de todo tipo y la experiencia es impresionante y enriquecedora. Entonces, lo que es estar con 1,000 mujeres en un reuniéndote y hablando de todos los temas que importan a las mujeres y a la sociedad y a las empresas. Y ahí estaremos en Madrid del 9 al 11 de mayo en el Hotel Riu, la sede, y yo animo a que quien quiera, hombres y mujeres, que animen a participar de esto. Hay una cosa importante que quiero señalar. Nosotros no nos centramos en ver problemas o esto, sino en las soluciones. ¿En qué podemos aprender de otras mujeres que a lo mejor han tenido una experiencia similar en esto o están abriendo empresas o están iniciando la expansión internacional, que puedan explicar los pasos que están dando y que puedan ayudar a otras mujeres a hacerlo?
Oye, Margarita, ¿cuál es un poco el formato que va a tener este encuentro? Dices que va a ser un grandísimo evento de networking. Sí. En el Riu, en Madrid, 11 de mayo, más de 1,000 mujeres, más de 1,000 líderes de su actividad y de su propia experiencia, ojo, ¿no? Porque yo creo que es tan importante tener referentes como decías, ¿no? La propia experiencia que puedan compartir. ¿Cómo lo habéis diseñado? Porque entiendo que habrá iniciativas, programas específicos que se van a presentar. ¿Qué es lo que va a haber?
Sí, mira, el Global Summit se lleva celebrando desde 1990 y este va a ser la 34 edición. O sea, estamos hablando de mucho tiempo. Y siempre ha sido en una ciudad de distintos países. En España, en el 2002 fue en Barcelona, pero luego fuimos a otros sitios. ¿Qué pasa? La gente ya hace mucho tiempo y no lo había vuelto a conocer porque no se suelen repetir países y como había sido en el 2002, pero como la delegación española que vamos a todos los summits y repetimos summit tras summit, ya nos conocen y tal, hubo un momento que ya había un clamor de decir, bueno, ¿y cuándo vamos a ir a, ya esta vez a Madrid? Entonces, por primera vez viene a Madrid el Global Summit of Women, pero por ejemplo, el año pasado fue en Dubái, el anterior en Bangkok, ha sido en Lisboa, bueno, hemos estado en Chile, en China, en Turquía, en Japón, hemos recorrido el mundo con todo esto. Y ahora llega el momento de Madrid y de España en ese sentido, y estamos orgullosísimos. Pero ya te digo que la delegación española tiene muy buena reputación, nos conocen en todos los summits y están deseando todos venir a España.
Oye, Madrid la verdad es que se erige, ¿no?, como un lugar único, ¿no?, para sí, confluir, ¿no?, en este Global Summit of Women, en el que pues nos ponías un poco en la pista, ¿no?, sobre los perfiles, pero entiendo que son muy diversos, oradores de todo tipo, paneles de discusión. ¿Qué es lo que van a poder encontrar los asistentes? ¿Cómo se puede asistir a este Global Summit?
Bueno, todo esto, como se hace ahora en muchos sitios, es por la web y se puede uno inscribir. Hay un detalle importante, todo el mundo nos inscribimos, o sea, hasta los
participantes, ¿no?
Porque de esa manera se puede reducir un poco para la gente que viene de fuera y que tienen que tener un avión. Entonces, es como un incentivo de que todos, y no hagamos solo a unos se les paga y a otros no, y otros vienen tal. O sea, todo el mundo está. Pero lo más importante de todo esto es que te vienen de todo. Empezamos con la Ministerial Roundtable. Ahí se reúnen 30, 40 ministras de distintos países y de distintas carteras. Y ahí tienen que presentar, o presentan normalmente, proyectos de colaboración público-privada. Por ejemplo, aquí de España vamos a tener, ya está confirmado, va a ir Naturgy y la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, porque tienen un proyecto de colaboración. Y estamos esperando que la secretaria de Estado de Comercio, como dicen en inglés, viceministra, va a presentar también otro proyecto de internalización de la mujer y de la economía española. Esto es privado, porque es solo entre ministras y miembros de gobierno. Pero luego ya empiezan las sesiones plenarias, que ahí se habla de las tendencias. Se va a hablar desde inteligencia artificial, desde la producción de alimentos de forma novedosa, con innovación, del problema del agua, de todo esto, aparte también del tema de los consejos, el liderazgo y el avance de la mujer en distintos puestos. Pero luego por las tardes es lo que le llamamos las breakout sessions, que ahí son como talleres que ahí explican a la mujer, la ayudan a facilitar, le dan herramientas para funcionar. Por ejemplo, cómo, si empiezas una empresa, cuándo es el momento, una startup, de escalar. ¿Cuál es el momento de iniciar la expansión internacional? ¿Qué tienes? ¿Cómo te proteges en ciberseguridad? ¿Cómo, qué te puede utilizar? Incluso también de salud mental. O sea, el estrés que hemos vivido después de la pandemia le afecta a las mujeres profesionales. Entonces va a haber otra sesión de wellness, del profesional, de tip como profesional. O sea, no de sanidad en general. Y ahí es donde realmente está. Y luego va a haber actos como la cena de gala, la closing ceremony, la welcome, que es la responsabilidad del país, que esas son cuando ya ahí nos vemos todas y nos divertimos, porque no se puede ni trabajar tanto ni aprender tanto sin divertirse.
Estoy de acuerdo. Oye, pues va a ser un 11 de mayo absolutamente intenso, como nos está explicando Margarita de Cos, pero habrá un 12 de mayo, un 13 y días sucesivos. Y al final, yo creo que también uno de los objetivos no solo es poner en valor durante un día todo ese conocimiento, sino fomentar que a partir de ahí surja un asociacionismo, un contacto, un networking duradero, ¿no? ¿Cuáles son un poco esas claves o esas palancas que vais a implementar para que el día 11 sea el punto de partida para muchas personas, para muchas mujeres en el mundo de la empresa y que empiecen de alguna forma a formar parte de esa red y a potenciar sus capacidades, sus negocios, su liderazgo? ¿Cuáles son un poco esas palancas?
Bueno, lo primero tengo que decir que son tres días, del 9 al 11.
Del 9 al 11, vale.
Son tres días en los que da mucho para hacer mucho networking. Pues mira, todas las que vamos todos los años y vamos repitiendo, la delegación española que empezó ya los summits desde Barcelona, pues empezamos siendo 10 o 12, pasamos a 20, 30, y en las últimas, en las más gordas como Lisboa y París, éramos 80 y tantas, o sea, viajando. Y repetimos mucho. ¿Eso qué significa? Que hemos hecho muchos contactos. Hay gente que aprovecha, porque incluso está previsto que a lo mejor se hagan de relaciones B2B, con que las apoya el Ministerio de Economía y de Comercio y Empresa. Entonces, hay temas. También las cámaras de comercio van a favorecer eso. Por ejemplo, la Cámara vietnamita, la Cámara de Islandia y la Cámara de México, que yo sepa ahora, están deseando venir y establecer relaciones. Porque una de las cosas que vamos a enseñar en este summit es el talento de la mujer española. Porque, claro, como pasó, por ejemplo, cuando fuimos a Tailandia, por poner otro ejemplo en otro país, todo el mundo habla de Phuket y de todo esto, pero ahí conocimos la fuerza que tienen estas mujeres asiáticas en la economía. Entonces, aquí en España hay mucho. Una de las grandes sorpresas es que hay muchísimas ingenieras en puestos de empresas, de las que van a participar, e incluso la presidenta mundial me dice, cuando vino aquí a ver un poco y a entrevistarse con algunas posibles ponentes, dice, oye, ¿cuántas ingenieras hay en España en todas las empresas? O sea, que incluso le sorprendió porque no tenía esa idea. Entonces, vamos a enseñar mucho talento porque en cada sesión va a haber una ponente española. Entonces, cuando vamos a otros summits, pues a lo mejor van dos españolas, cuatro españolas, pero aquí en todas va a haber una. Y vamos a ver, pero estamos teniendo, y puedo mencionarlo porque ya están confirmadas, pues desde una Beatriz Corredor, es la presidenta de Redella. Entonces estamos con ella, pero va a venir pues una Mariló Dancausa, que es va a ser ahora la presidenta, es la CEO de Bankinter, por decirte esto. Pero luego va a haber muchas profesionales expertas, una Carmen Artigas, que va a hablar de la ética de la inteligencia artificial, que por cierto va a venir el vicepresidente de la NASA, especialista en inteligencia artificial. Que vamos a tener ponentes de muchísimo nivel y de todas las partes del mundo escogidos para hablar de todos los temas. En temas de agua, por ejemplo, Veolia, Agbar, que es la aliada, van a tener un protagonismo. En temas de alimentación y food, Yara, que también hay una española que es la presidenta, no, perdón, es la EMEA, o sea, la directora de todo Europa y Middle East. Entonces, es curioso porque, y luego va a haber hombres, que también hay que decirlo, porque precisamente de Salesforce va a venir el presidente, porque tenemos claro que para avanzar tanto económicamente de todas maneras tenemos que ir juntos. Entonces, primero que los hombres vean cómo somos nosotros y también nosotros ver cómo ellos piensan para poder avanzar juntos, porque si no, no tiene sentido. Entonces, va a haber un CEO, un foro de hombres CEO, que tienen que hablar un poco de cómo ven ellos el tema. Ya va a haber otro foro de mujeres CEO. O sea, que tenemos una variedad. Luego hay también sesiones más pequeñas de mentorship, de mentorizado, porque las mujeres aprenden mejor de otras mujeres. Y van a ser capítulos pequeños para que puedan compartir con una mujer que tiene ya muchísima experiencia y que pueda hablar. Entonces, tú me preguntabas por alianzas, de luego. Ahí es donde se empiezan a establecer redes, alianzas y tal. Para decirte una idea, cuando ganó el equipo de fútbol español
el Mundial.
El femenino, el Mundial. Yo no podía ya coger tantos emails ni tantos WhatsApp de todas las sumiteras, de todos los mundos que hemos conocido felicitando y estamos con España, estamos con vosotros y tal. Okay. Esto, que parece que es así, eso te establece, porque con esas mujeres que tienes ese contacto, que tienes ese, puedes hablar de esto, pero puedes preguntarles, oye, en tu país, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿Puedes ponerme en contacto con alguien que me interesa por mi trabajo o que quiero abrir una red allí o algo así? Entonces, así es como se establece.
Efectivamente, se establece además, yo creo que pautas, estrategias y líneas de trabajo para lograr, entre otras cosas, un aumento de la presencia de mujeres en los consejos de administración en las empresas españolas. Y yo creo que esto es muy interesante y ahora, si te parece, hablamos de esto, porque estoy seguro de que en los últimos años se ha ido mejorando este ratio y seguro que hay algunas claves, ¿no?, que muchas empresas pueden tomar nota. Pero esto me da pie también un poco para preguntarle a Mildred, como representante de Salesforce Women's Network, pues un poco también las propias iniciativas de Salesforce, me consta, las hemos comentado en más de una ocasión en este programa,
así es,
ver cuál es la iniciativa que tiene, ¿no?, de apoyo y empoderamiento de las mujeres dentro de la empresa, porque yo creo que además tener referentes y tener espejos en los que reflejarse, yo creo que también son de mucha utilidad, Mildred.
Totalmente, Edu. De hecho, bueno, primero tengo que dar las gracias a Margarita, porque Margarita es una disruptora absoluta, ¿no? Incluso por toda su trayectoria profesional. Gracias, Marga, por acompañarnos hoy en El Transformador. Y además, para dar pie a lo que me comentas, Edu, mira, realmente yo estoy aquí con el gorro de Salesforce Women Network porque nuestra líder Ana Vertedor, que es la VP de Alianzas, no puede estar, y porque, bueno, porque yo estoy encantada siempre de venir contigo, Edu, también. Y básicamente, pues mira, Sales for Women Network tiene una visión muy, muy clara, ¿no? Forma parte de todos los grupos de quality de Salesforce que tienen que ver con crear la confianza, la innovación, esa parte en ese viaje con el cliente, ¿no? Pero internamente somos un grupo que la visión que tenemos es lograr la paridad de género en puestos de liderazgo con el objetivo de aumentar la representación de las mujeres al 50% para el 2030. O sea, hay un objetivo muy concreto, no es algo etéreo, ¿vale? Ni que está ahí en el aire, ¿no? Obviamente impulsamos el impacto global en nuestro negocio alineándonos y asociándonos con ejecutivos por igual, junto con otros grupos de igualdad, porque tienen que ver con las generaciones o con las personas pues de otras razas, de otros orígenes. Compartimos auténticamente experiencia con clientes y socios para inspirar su propia visión y trabajo de inclusión. O sea que realmente pasan cosas. O sea, no es un grupo que está allí para cumplir con una misión de Salesforce. Y, por supuesto, empoderamos a nuestras mujeres y a nuestros aliados en todo el ecosistema para que funcionen cosas alrededor. De hecho, tenemos un evento anual que es el Executive Female Talent and Leadership, que está dirigido sobre todo al grupo externo, ¿no? Pero Salesforce Women Network, sobre todo, tiene la opción de empezar por casa, ¿no? De mejorar las cosas en casa.
Son objetivos concretos, Margarita, los que nos ha definido Mildred, que se trabajan en Salesforce. Y yo creo que siempre puede haber medidas adicionales, ¿no? Para poder incrementar ese porcentaje al que hacíamos referencia, ¿no? De la presencia de mujeres en los consejos de administración. Siempre se puede hacer un poco más, ¿no?
Sí. Pues ahí estamos y ahí el Summit hace muchísimo. Es más, una sesión fija en todos los Summits es la de los consejos de administración. Y precisamente en todos los Summits se presenta un estudio de distintos sectores cómo están las mujeres en los consejos. Yo me acuerdo que el primero que vi, que fue el de Barcelona, era aterrador y deplorable, porque además la forma de presentarlo es muy curiosa, porque te ponía número de consejeros, 20. Y ponía mujeres, una de 20, entonces ponía una de 20, 0 de 25, 0 de 30, 0 de 40, una de 18. De repente así, y te quedabas, Dios mío, ¿cómo estamos? Bueno, pues a raíz de eso, que entonces te estoy hablando del año 2002, hoy estoy precisamente en la presentación del estudio que hace Atrevia con IS, de Mujeres en Consejos, y te digo que estamos ya en el 40, por lo menos en el IBEX, ¿sabes? Y en las del mercado continuo y tal. Pero ahora ya estamos persiguiendo los comités ejecutivos. Entonces, te iba a decir de estos estudios, para que la gente lo sepa, en España, en Madrid, se va a presentar el estudio de las mujeres en los consejos de las 500 mayores compañías de energía del mundo, porque siempre se hace un comparativo. Tú cuando ves, por ejemplo, si es en el sector, por ejemplo, del automóvil, tal, tú vas viendo cómo se van posicionando las mujeres. Y en esta de energía, y curiosamente, en España no estamos nada mal. Eso se desvelará cuando se presente el informe. Y entonces, ahí con los consejos, tal. ¿Por qué? Porque los consejos, las mujeres cuando acceden a los consejos, sí que ya dan otra visión y otra diversidad. Y ahí hay un tema muy importante de mercado. Si tú estás vendiendo a un mercado diverso, con mujeres, esto y tal, tú tienes que tener en donde se toman las decisiones y se marca la estrategia, la misma diversidad. Entonces, cuando juntas, yo eso lo decía muchísimo en Estados Unidos, cuando juntas los mismos hombres de la misma edad y de la misma raza en un consejo, no van a tener la capacidad de criterio y de estrategia tal que si tú mezclas. Y la mujer es el 50% de la sociedad, con lo cual, lógicamente, tendría que estar a ese nivel. Pasa que el acceso a los puestos de consejo, así como en oposiciones o hay elecciones formales, hay carreras que se van formalizando, el acceso es más subjetivo, con lo cual ahí ya hay una primera barrera para ese acceso. Pero eso es en lo que estamos trabajando, porque ahora ya los headhunters, ya todo el mundo tal. Pero ahí entramos, no sé si a lo mejor luego quieres que lo comentemos, en las barreras que tiene la mujer, sobre todo, para acceder a este tipo de puestos. Para mí, como los 10 mandamientos se encierran en dos. Hay muchas barreras y podríamos estar toda la tarde hablando, pero hay una, que es la falta de visibilidad de mujer. Hay mujeres valiosísimas en todos los terrenos, en todos los campos. Además, la preparación, si es que ahora ya está saliendo, que incluso están más preparadas en porcentaje mayor que todo. Hay la visibilidad Y luego la falta de autoconfianza. La mujer a veces se cree que no puede. Y yo lo que les digo siempre, digo, si tú crees que no puedes y no lo puedes hacer, no hace falta que nadie te bloquee, porque tú ya te estás cerrando el paso. Con lo cual, hay que animar a las mujeres a que tengan confianza, que no pasa nada.
Oye, pues yo
no
creo que, fíjate, estas dos barreras importantes de las muchas que hay, es algo que han sido conscientes en Salesforce, y por eso le pido a Mildred que nos hable de cuáles son esas políticas que se implementan precisamente para visibilizar el trabajo, lograr una verdadera igualdad, retener el talento y dotar de mayor confianza, ¿no?, en una misma sobre las capacidades dentro del mercado laboral. Mildred, ¿qué hacéis en Salesforce?
Totalmente. Mira, hay una formación, esto es un tema que tiene que ver con la formación y la influencia que tengas, ¿no?, en los empleados y en los que toman las decisiones, en los directivos, ¿no? Esto se hace para asegurar que esas prácticas inclusivas y equitativas en esos procesos que has mencionado de contratación, retención y promoción sean reales. No se trata de una discriminación positiva, pero sí de mantener una política de vigilancia permanente para evitar que esos sesgos sociales se perpetúen en la empresa, ¿no? Por ejemplo, desde el 2015 la empresa hace una auditoría anual interna sobre la equidad de los salarios. Se detectan pequeñas desviaciones, generalmente pequeñas, pero que afectan a colectivos importantes. En una de las últimas auditorías, por ejemplo, se detectó que había que hacer algunas correcciones y que el 92% de estas desviaciones eran desigualdades de género, mientras que el otro 8% afectaba a otros colectivos, como por ejemplo por cuestiones raciales. Fíjate el microscopio que hay sobre esto, ¿no? Y esto nos da una idea de que realmente nos lo tomamos en serio.
Oye, pues yo creo que estas barreras que definías, Margarita, pues tienen, por supuesto, sus dificultades, pero también tienen sus capacidades. Y entiendo que en el Global Summit of Women, pues se van a poder herramientas para seguir un poco derribando estas barreras. ¿Cuáles son un poquito esos desafíos? ¿Cómo crees que se puede seguir mejorando esa ratio, esa incorporación al mercado laboral, pese a que hay un mayor volumen de titulaciones superiores por parte de mujeres, pero que luego al final no tienen ese desarrollo? ¿Cuáles son un poquito esas claves que debemos seguir afrontando?
Pues mira, para la visibilidad insistimos muchísimo, precisamente en el examen, en salir en los medios, en que se dé a conocer, dar visibilidad. Por eso te decía que el Summit es, ahí se va a mostrar todo el talento de mujeres españolas, o sea, que se va a ver en directo. Pero luego se hacen muchos comunicados y todo esto. Lo que pasa es que a veces la prensa no lo refleja, con lo cual la visibilidad depende también, no de nosotros, eso a veces es una barrera externa. Nosotros lo tenemos clarísimo. Pero de cara a la autoconfianza, es un booster impresionante el Summit. Mira, me lo decía una, yo bajar al desayuno y ver estos gorros africanos, las sedas de las hindús, porque claro, cada una va vestida con su forma de vestir en su país, y dice, a mí es que se me hincha el alma, es que me da una fuerza. Y claro, después de hablar de todo lo que podemos hacer, de todo lo que hacen mujeres en países remotos, en África, en Asia, que están haciendo cosas impresionantes, entonces te va entrando una fuerza que dices, oye, y yo también puedo. Entonces el tema de autoconfianza se refuerza muchísimo. La visibilidad, pues mira, depende, porque tú mismo lo estábamos diciendo al principio. Hay gente que todavía no sabe que existe el Global Summit of Women y que se celebra cada uno en el país, porque a veces no se refleja en los medios. Pero ahí estamos intentando con Atrevia un poco, pues que difunda por todas partes y que lo conozca. Y por lo menos aquí se va a conocer, porque incluso en Madrid, la presidenta de Madrid, el alcalde de Madrid, nos hicieron un vídeo de bienvenida para presentarlo en Dubái cuando se anunció Madrid. Y ahí están diciendo que Madrid está abierto a todos a que vengan. O sea, que se favoreció mucho y se favorece el que vengan todas estas mujeres a Madrid. Y esto se va a ver en todas partes. Entonces, esto sí que va a dar visibilidad a las mujeres. Pero nunca es suficiente. Pero ya te digo, es problema doble. La parte de que la mujer quiera dar el paso también es importante. Y luego hay una cosa que me encanta. Si tengo un momento, te lo digo. A mí me encanta la otra barrera, que es la otra cara de la moneda. Que es que hablamos mucho del acceso de la mujer a los puestos de decisión, en los consejos, en las empresas y tal. Pero no hablamos del acceso de los hombres a los puestos de decisión en las economías familiares. Entonces, claro, la mujer, como buena CEO de la economía familiar, le cuesta dejar puestos sin cubrir, con lo cual los asume. Entonces, hace falta que los hombres entren a cubrir posiciones de responsabilidad en las organizaciones familiares para que la mujer pueda salir y desarrollar. Porque lo que no puede hacer la mujer es hacerlo todo. Estar en el trabajo, darlo todo de sí y luego todo esto. Entonces, es fundamental que los hombres entren a cubrir esas partes. Y de hecho, muchas de las mujeres que ves en todos los temas y que han llegado muy alto y que han llegado muy lejos y tal, normalmente lo que han encontrado siempre es una pareja, y lo puedo decir por mí misma también, que la ha apoyado, que ha cubierto todo y que tal. O sea, que no se ha sentido que la responsabilidad de llevar adelante los temas es de una misma, sino que somos un equipo formando. Hombre. Porque en la familia hay clarísimamente todo, igual que una empresa. Hay compras, hay recursos humanos, hay inversiones, hay de todo. Y de que se tome como una empresa y colabore todo el equipo a que sea solo una persona responsable, la diferencia es inmensa.
Estoy muy de acuerdo. Hay que tener una visión global, completa de la mujer, ¿no? No solo en el terreno de la economía, sino en el terreno de esas economías domésticas que son, pues, el sustento, ¿no? De la mayoría de las familias. Pues yo creo que es una cita interesantísima del 9 al 11 de mayo en Madrid, el Global Summit of Women. Yo os invito a que naveguéis en la web, es impresionante la cantidad de gente que va a ir. Su presidenta, Margarita de Cos, nos ha acompañado en este transformador, en estas disruptoras. Margarita, mucha suerte y seguiremos hablando, por supuesto.
Y muchas gracias.
Muchas gracias, por supuesto.
Encantada de estar con vosotros y poder hablar de estos temas que me encantan y es mi pasión, como lo ves.
Y lo hemos comprobado. Seguiremos hablando, por supuesto, con la ayuda de Mildred Daya de Salesforce. Gracias, Mildred. Hasta muy pronto.
Muchas gracias. Hasta luego, Margarita. Muchas gracias.
Gracias a todos. Nos despedimos nosotros hasta un nuevo transformador, pero también hasta mañana, que volverá el programa a las 19 horas aquí en Capital Radio. Adiós.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Capital Radio. Siente la economía.